Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La Guardia Civil ha detenido esta madrugada en el aeropuerto de Madrid-Barajas a una joven española de 22 años por su presunta relación con actividades de terrorismo yihadista, según ha informado el Ministerio del Interior. La mujer, con residencia en Huelva, tenía la intención de viajar a Turquía y después trasladarse a Siria para integrarse en las filas del Daesh o Estado Islámico. La joven se había convertido recientemente al Islam, más extremista, y presuntamente mantenía contacto a través de Internet con elementos radicales. Las investigaciones sobre las vinculaciones y comunicaciones que el grupo terrorista Daesh mantiene con residentes en España han permitido detectar los planes que la detenida tenía para desplazarse y proceder a su detención. En este momento, la Guardia Civil está registrando su domicilio. Más cosas aquí en Madrid desde primera hora de la mañana. El tramo de la línea circular que va entre las estaciones de Avenida de América y Nuevos Ministerios presenta problemas técnicos. A las altas frecuencias de más de 5 minutos en plena hora punta se han unido parones continuos en los trenes mientras estaba circulando entre las estaciones. Esto ha favorecido la acumulación de gente en los andenes. Según Metro de Madrid, el problema se debe a un fallo en el sistema de señalización que de manera continua envía la señal que hay un tren presente en las vías. Ante esta situación, todos los semáforos de la línea están rojos y los ordenadores de a bordo del resto de las máquinas bloquean el avance y las frenan de manera automática. Y el Pleno del Congreso aprueba definitivamente hoy los presupuestos generales del Estado para 2016. Lo hace en medio de las críticas de la oposición, que los considera electoralistas, y después de las advertencias de Bruselas sobre el riesgo de incumplimiento de los objetivos de déficit. Noelia Ontoria, buenos días.
Los presupuestos para 2016 quedarán aprobados esta tarde sin patrón conocido para dirigirlos. Incluyen un objetivo de déficit del 2,8%, una rebaja en el IRPF y una subida del sueldo de los funcionarios un 1%. Premisas que deberá asumir el próximo presidente del Gobierno, que además tendrá que enmendar algunas partidas si quiere que Bruselas le dé el visto bueno a las cuentas públicas. Durante su tramitación, en pleno mes de agosto, solo se han aceptado 3 enmiendas, entre otras la que permitirá a los ayuntamientos rebajar hasta un 20% el IBI para los edificios energéticamente eficientes. El Gobierno ha justificado la presentación de las cuentas para dar estabilidad económica al país. Hoy, la mayoría del Partido Popular las sacará definitivamente adelante.
Nos situamos a esta hora en la Bolsa de Madrid, donde el principal indicador, el IBEX 35, ha comenzado la sesión sin tendencia definida y prácticamente plano. Pablo López, buenos días.
Buenos días, y así prácticamente lo encontramos ahora mismo. Una caída muy moderada del 0,20% que sitúa al IBEX 35 en los 10.185 puntos. Está claro que los inversores van a esperar a la reunión del próximo jueves del Banco Central Europeo para mover ficha. La jornada supone también el comienzo de la temporada de resultados. La primera empresa en presentar sus cuentas ha sido Enagás, que en los 9 primeros meses del año ha ganado 313 millones de euros, un incremento del 1,5% en relación al mismo periodo del año pasado. Ahora mismo los títulos de Enagás cotizan prácticamente planos. En cuanto al resto de valores, hay que destacar la subida de Supermercados Día, que avanza el 1,15%, mientras que en negativo OHL repite como valor más castigado. Está perdiendo un 2,75%. Indicar también que habrá una nueva subasta de letras del Tesoro a 3 y 9 meses en la que se espera nuevamente ver intereses negativos. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 120 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 13 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, se circula bastante bien, sin problemas importantes. No se ha producido ninguna incidencia en los últimos minutos que pueda dificultar la circulación. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
Y también conocemos a esta hora la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana con tiempo revuelto, inestable, posibilidad de chaparrones a partir de la tarde. Esta situación ya va a ir remitiendo poco a poco y el viento de componente norte nos va a suavizar un poquito más las temperaturas, que ya estarán por debajo de los 20 grados. A partir de mañana dominará el sol en la Comunidad de Madrid, pero las noches volverán a ser frías.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos pasan la hora de las 10 en punto de la mañana. Esto es Hoy en Madrid. Seguimos en Onda Madrid. Tenemos, como siempre, nuestros planes sobre la mesa. Y un olor a quicos en este estudio que no hay quien pare. Me he comido tres quicos. Belén Amorazzi, buenos días.
Muy buenos días.
A las 6 de la mañana me he comido tres quicos. Me he lavado las manos. He echado colonia. He regado a todo el perro. Bueno, sigue oliendo a quicos.
Sí.
¿Qué llevan los quicos para que huelan así?
Mira, no lo sé, pero asusta un poco.
Sí.
¿Qué quieres que te diga?
Sí, a lo mejor no se me va nunca y voy oliendo a quicos ya toda mi vida.
No, hombre, llegará un momento en el que
desaparezca. ¿Crees?
Yo he comido muchos quicos de pequeña y al final el olor se iba,
A ver si vas a ser tú la que hueles a quicos.
No, yo no, porque ya te he dicho que los he comido de pequeña.
Pero a lo mejor me perdura en el tiempo.
He crecido un poquito. Sí, hace mucho, mucho que no como quicos, pero con este olorcillo ahora me está...
Te tengo ganas. Pues tengo un paquetillo por ahí que voy a regalar rápidamente.
Ah, pues regálamelos a mí.
Vale, vale, pues no te preocupes. En cuanto me avances lo que tenemos esta hora, que no tiene nada que ver con los quicos.
No,
esto es simplemente
que ver,
es una cosa personal. Te hago, vamos, dueña y señora del paquete de quicos.
Me encantará. Es que aquí lo contamos todos, ya sabéis, que nos gusta que seáis partícipes de todo lo que sucede dentro y fuera de este programa. Y vengo muy contenta, Luego te digo por qué, pero empiezo a mirar ya que tenemos otra cartita manuscrita.
¡Qué bonito!
Cuidado y con fotografía
postal
dedicada.
Sí,
es postal a medias. Nos había prometido una postal Mari Carmen, luego lo cuento todo, y al final nos ha mandado una fotografía. Es ella,
Pero es una princesa.
Cuidado. Sí, creemos que es Cenicienta. Pero tenemos nuestras dudas, así que Mari Carmen, yo sé que tú nos estás escuchando.
Pero Cenicienta, tras el paso por la varita de la madrina,
Por supuestísimo.
O sea, no Cenicienta de
delantal.
La
letrasillo que estaba limpiando la
no.
chimenea, no. La que había ido ya al baile con el príncipe y bueno, pues había conseguido encandilar a ese caballero y después tendrían que pasar por el altar para ser felices y comer perdices. Bueno, ya que estamos, te lo cuento, que nos ha escrito Carmen Arias, que de nuevo tenemos carta manuscrito al Paseo del Príncipe número 3, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid. Y como a mí me encanta esto de recuperar viejos costumbres, pues hoy estoy un poquito feliz. Nos manda saludos a todo el equipo, está fechada en Alcorcón, 15 de octubre de 2015. Nos comenta que le había sido imposible encontrar una postal de Alcorcón. Dice, así que os envío esta foto realizada en la preciosa localidad de Aranjuez. Soy yo misma con uno de mis cosplay. Porque es que Mari Carmen se dedica a esto del cosplay, que es una moda que vino de Japón allá por los años 70, donde la gente se disfraza pero más que disfrazarse es como una esencia de vida, ¿de acuerdo? Uh-huh. Es mucho más que un disfraz, porque además me da a mí que ese traje de Cenicienta ha costado un pico, ¿eh?
Pues sí.
Está muy,
muy elaborado.
Muy conseguido. Y tiene unos cuantos, así que, Mari Carmen, yo estoy porque nos cuentes cuántos trajes de cosplay tienes y dónde los guardas.
Uh-huh. Sobre todo porque abulta
un poquito.
Oye, me preocupa mucho que no haya conseguido una postal de Alcorcón.
Ya, pero ¿sabes lo
que
pasa?
¿Qué pasa en Alcorcón?
Pues que las postales están cada vez más de capa caída y es verdad que en los lugares muy turísticos todavía se mantienen postales, pero en aquellos municipios que son más de vivir del día a día, simple y llanamente es muy complicado.
Bueno, pues hay que hablar con David Pérez, el alcalde de Alcorcón, y esto hay que solucionarlo. ¿Cómo es posible que no haya postales de Alcorcón?
Pero
no,
es que yo creo que va a pasar en Alcorcón, en Getafe, en Leganés,
muy mal.
En Villaviciosa de Odón, me incluyo también mi municipio. Es muy difícil encontrar ya postales de sitios, pues eso, que no son turísticos como Aranjuez o como puede ser el Escorial, por ejemplo. Bueno, pues estos lugares de Madrid sí tendrían postales, otros municipios en los que uno va más a trabajar y a dormir simplemente, pues no tienen postales.
Bueno,
pero que nos ha hecho ilusión, Mari Carmen, ¿eh?
Claro que sí. Otra oyente más que, bueno, acude a esa propuesta que hicimos el Día Mundial del Correo.
Exacto, para que nos enviarais esas cartas manuscritas. Mira, con lo que ha hecho Mari Carmen no habría problema, por ejemplo, si un día, qué sé yo, quisiéramos destruir esta información. Yo cojo este sobre, que esto solía suceder con muchas cartas, por ejemplo, cuando ya te dejaba un novio y no querías saber nada de él.
Rompías la carta.
Las cartas, las tirabas y había desaparecido tu pasado.
Uh-huh.
Pero ¿qué pasa ahora? Cuando todo esto lo metemos en Internet, cuando están las redes sociales, cuando, por ejemplo, un periódico podemos buscar su hemeroteca y encontrar noticias de hace mucho, 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 mucho tiempo. Esto no lo podemos romper.
No.
Esto no se puede destruir. Bueno, hoy vamos a hablar del derecho al olvido digital. Lo vamos a hacer en este programa, bueno, pues a raíz sobre todo de una sentencia del Tribunal Supremo. Enseguida vamos a contaros el porqué está de actualidad y qué realmente se puede hacer para conseguir ese derecho al olvido digital. Hoy también nos vamos a mirar el ombligo, como hacemos todos los martes con ayuda del doctor Luis Gutiérrez Serantes. Hoy nos miramos el ombligo fijándonos, eso sí, en nuestros huesos, porque hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Osteoporosis. Una enfermedad que afecta sobre todo a las mujeres, pero también a los hombres. Uh-huh. Esto no hay que olvidarlo. Y vamos a buscar la premisa para que no aparezca la osteoporosis, que pasa por mucho calcio, mucha vitamina D que encontramos en el sol y por empezar desde el que somos unos niños a conseguir tener una uncha muy grande de calcio en nuestros huesos para después ir tirando de los réditos. Nos acercaremos también con nuestra unidad móvil al Banco de Alimentos, en nueva campaña, nueva gran recogida del Banco de Alimentos, de alimentos no perecederos. Nos vamos a acercar con la unidad móvil a saludar a todos aquellos que forman parte de este organismo y también a esa cara visible en esta nueva gran recogida que hoy se presenta, que es Vicente del Bosque.
Muy bien.
Y ya que estamos viajando, pues ¿por qué no llegar hasta los Andes peruanos?
Mira qué bien, estupendo.
Sí, allí han estado exploradores españoles, cuatro largos años de intenso trabajo, para después, eso sí, quedar con un buen sabor de boca, y es que han descubierto un nuevo centro ceremonial inca. Nos lo van a contar y, bueno, pues hablaremos de todo ello con aquellos que han sido protagonistas.
Muy bien, ¿a quién felicitamos en esta mañana del 20 de octubre?
A Caprasio.
Caprasio.
Sí, hoy es San Caprasio.
¿De dónde? No es que en San Caprasio,
sí,
de algún sitio.
De un pueblecito francés.
Ah, pues sí. Entonces, ¿qué hace un griego en Francia?
Pues mira, el señor era francés. Lo que pasa que Caprasio, si buscamos el significado, tenemos que buscar la etimología griega, ¿vale? Uh-huh. Para que nos signifique luz del alba, que es muy bonito, y no nos vayamos por la parte de las cabras, que también la tiene. Y en este caso hay quien lo vincula directamente hasta el demonio.
Vaya nombre para un santo.
Exacto, es que este santo, he estado yo investigando, es un santo un poquito polémico. Es un santo que tiene un halo de misterio. Hay incluso una ermita muy pequeñita en un pueblecito de Soria que se llama Suellacabras. Y hablan incluso de que este santo habría buscado este lugar porque fue el lugar en el que de alguna manera se asemejaba al lugar donde él cometió pecado.
Vaya.
Y fundó esa ermita para después poder, de alguna manera, ser perdonado por un pecado en el que hubo una mujer de por medio.
Bueno, nos lo podemos imaginar todos.
Sí.
En fin, San Caprasio, Caprasios del mundo, quedad felicitados y sabed que vuestro nombre tiene dos vertientes.
Sí, pero quedaros con la griega.
Exactamente.
Luz del Alba.
Luz del Alba, porque lo de la cabra
la
no...
cabra y el demonio no nos gusta.
No nos gusta nada en absoluto.
No.
Muy bien, Belén, pues muchas gracias.
Hasta
Venga,
luego.
Hasta dentro de un ratito.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pues vamos a hablar precisamente de esto que nos señalaba Belén, que es el derecho al olvido. El Tribunal Supremo ha dictado la primera sentencia sobre esto que denominamos derecho al olvido digital, que es una sentencia la que establece que las informaciones perjudiciales que afecten a personas sin relevancia pública, es decir, a personas pues como ustedes o como yo, quiero decir que no tenemos una relevancia notable ni una... capacidad de decisión sobre cosas importantes en nuestra sociedad, no deberán estar accesibles en los buscadores de Internet cuando el paso del tiempo haya hecho perder relevancia a la noticia. Sin embargo, esta misma sentencia lo que dice es que esto no implica que los periódicos, si en su día publicaron la noticia, tengan que prenderle fuego a su hemeroteca. Es decir, esas noticias quedan guardadas de alguna manera en un archivo, aunque se discute sobre si se pueden o no se pueden publicar pasado el tiempo. Para aclararnos un poco en este tema, que es un poquito farragoso, tenemos con nosotros a Jorge Campanillas, que es abogado especialista en nuevas tecnologías de Lurismática. Don Jorge Campanillas, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estamos?
Pues intentando aclararnos un poco sobre el tema este del olvido digital, que en principio esto del olvido digital tendría que ver con las redes sociales, sobre todo, y con todas esas noticias que podemos buscar a través de los buscadores de Internet, ¿verdad?
Sí, lo has explicado perfectamente. En este caso, más bien hace referencia sobre todo eso, ¿no? A las noticias, es decir, a los medios de comunicación. Si esas hemerotecas que tenéis, los medios de comunicación, ya sean impresos o ya sean que están en Internet, se podían, en este caso, indexar por los buscadores, es decir, si se pueden buscar las noticias a través de Google, si eso se podía hacer y si también, en su caso, pueden tener esa hemeroteca de forma digital tan accesible para todos los ciudadanos, ¿no? Es una forma de decir, bueno, el Tribunal Supremo pues ha intentado explicarnos cómo se debe hacer esto.
Pongamos el caso de una persona cualquiera. Pongamos mi caso, por ejemplo, hipotético, cuidado,
sí.
Que no voy a decir nada, pero supongamos
sí.
Que yo en mi juventud, bueno, pues hurté algo en un supermercado o robé en un supermercado y salió la noticia en un periódico.
Sí.
¿A qué tengo yo derecho y a qué no tengo derecho con respecto a ese incidente de mi pasado?
Pues lo que tienes derecho en ese caso es a que no se te encuentre, digámoslo así, de forma fácil a través de Google o de un buscador, ¿no? Lo que viene a decir yo que esa noticia, que en su caso fue lícita y que fue verdad,
sí.
Consideramos que fue verdad en este caso, que no se discute la veracidad o la licitud de la noticia, pues es una noticia, es un hecho noticiable, pero que no tienes por qué encontrártela de una forma muy sencilla en Google. O sea, que es lo que debería hacer en este caso el medio, es desindexarlo. Y lo que no tienes derecho es a que desaparezca esa noticia, entre comillas, de la hemeroteca. Es decir, es una noticia legal, es una noticia leal y es una noticia veraz, con lo cual en la hemeroteca digital pues tiene que aparecer, porque lo que viene a decir el Tribunal Supremo, que es interesante, es que vale, que tienes derecho al olvido, pero lo que no hay que caer es en la censura y tampoco en lo que hay que caer es en el de, bueno, pues me voy a hacer un pasado muy óptimo y tal como me guste a mí, ¿no? Es decir, al final es suavizar o edulcorar o poner muy bonito tu pasado.
Lo que ocurre es que aquí nos encontramos con un problema. Cambiemos de caso. Pongamos el caso de un etarra que ha sido condenado a X años de cárcel hace 10 años y ha salido. Imaginemos que se ha conseguido reinsertar en la sociedad. ¿Sería el mismo caso o hay delitos en los que sí estaría permitido que estuviese reflejados de alguna manera en los buscadores de Internet?
A ver, claro, luego es cierto que hay que ir caso por caso, ¿no?
Claro.
Hay que ponderar, y también lo que dice el Tribunal Supremo es que no es lo mismo, y lo has explicado también perfectamente antes, una persona con relevancia pública o una persona, digamos, de andar por calle. Entonces, no es algo que tenemos que tenerlo al 100% seguro en caso por caso. Es cierto que para eso también al final están los tribunales los que decidirán en ese caso si sí o si no, pero más o menos, digámoslo de una forma clara, que para personas normales y con el tipo de noticias normales, pues no tenemos por qué llevar esa pena, digamos, de estar indexados en Google y de aparecer en cualquier caso, y quizá pues otra persona también por la relevancia pública que haya podido tener o por los antecedentes o por la noticia, pues en cierta forma no tiene ese derecho, o por lo menos en esa ponderación de derechos primaría más la libertad de información y la información generada en la noticia, ¿no? Pero no son derechos absolutos, es decir, no es una regla que se nos aplica o se aplica a todo el mundo, hay que ir caso por caso, pero está claro que para el 95% de las personas que no somos de interés público, pues sí tenemos esa protección, ¿no?
Bueno, hoy en día si buscas el nombre de una persona es muy fácil que todos aparezcamos en algún boletín de nuestro municipio o de nuestra comunidad,
sí.
Por ejemplo, con multas de tráfico.
Sí.
¿Esto es denunciable?
En todo caso, al final lo que vienen ahí lo que ha venido a decir esta sentencia, como la del Tribunal Tribunal de Justicia anterior con el caso de Google, primero que hay caso por caso, y luego que sí que es cierto que en este caso los boletines oficiales lo que han hecho también es que no se indexen las noticias, es decir, podemos solicitar al editor de la web, al boletín correspondiente, pues que no se indexe esa información donde se están tratando datos de carácter personal nuestro, ¿no? Con lo cual en ese caso podemos acudir tanto pues a la Agencia de Protección de Datos, pues para que nos haga valer nuestros derechos, ¿no? Pero como bien dices y como hay que hacer, es que hay que ir caso por caso y conociendo realmente qué es lo que se está solicitando y cuál es la ponderación de derechos a realizar.
O sea, por lo tanto, si cualquier persona en estos momentos, después de esta sentencia del Tribunal Supremo, se encuentra con que a través de Internet puede aparecer cualquier noticia de su pasado que considera que le perjudica en este momento, sí. Lo que tiene que hacer es acudir a los tribunales.
Lo que tiene que hacer en este caso, desde luego, yo recomendaría primero acudir al medio de comunicación para que desindexen la noticia, ¿no? O sea, para que no aparezca, solicitarlo también la retirada a Google, y en su caso, si no le hacen, no tiene la respuesta correspondiente, pues acudir a la Agencia Española de Protección de Datos, que en este caso es la entidad, es administrativa, para que haga valer sus derechos. Y luego ya posteriori, pues sí, pues acudir a los tribunales en su caso o las resoluciones correspondientes. Pero vamos, que yo los pasos que daría sobre todo es primero ponerme en contacto con tanto con el medio como con Google o el buscador que está indexando la noticia, a posteriori pues a la Agencia de Protección de Datos, y ya pues ahí tirar los cauces correspondientes, ya sea a través de los tribunales o, bueno, sí, a través de los tribunales.
De todas maneras, lo que es cierto es que el tema de Internet ha complicado mucho el mundo del derecho y el mundo de saber hasta qué punto, o mejor dicho, dónde está el límite de las noticias. Se va avanzando en esto, pero es muy complicado, ¿verdad?
Hombre, es como todo, ¿no? Al final la tecnología siempre va por delante, ¿no? De lo que es la legislación y lo que son los tribunales, porque, pues eso, ¿no? La sociedad avanza, la tecnología avanza y nos pone nuevos retos. Y al cabo del tiempo, pues van surgiendo noticias o van surgiendo sentencias y jurisprudencia que van acotando estos derechos. Ciertamente es complicado, pero bueno, para eso también está al final el legislador, están los tribunales y está la tecnología para que se vaya adecuando. Y también es cierto que al final van surgiendo, en este caso, digámoslo así, nuevos derechos, como el derecho al olvido, que hace 20 años, bueno, ni 20 años, ni hace ni 5 años, ni 10 años, realmente se conocía o éramos conscientes de ese nuevo derecho que, entre comillas, pues tenemos ahora todos, ¿no? O sea, que la tecnología avanza, digamos, los derechos fundamentales, pues también se van adecuando a esa tecnología, y luego los tribunales, pues van adecuando tanto la tecnología como los derechos, pues a la sociedad de hoy en día, ¿no?
Bueno, en conclusión, tenemos derecho al olvido digital, pero no a que se borre nuestro pasado completamente de todos los lugares en los que está escrito. ¿No?
Sí, yo me quedo desde luego con la frase, ¿no?, que sí. lo dice el Tribunal Supremo, que es así, que el derecho al olvido no supone una censura, ¿no? O sea, que una cosa es que tengamos derecho al olvido y otra cosa es que queramos censurar nuestro pasado porque no nos guste, o como bien dice también, ¿no?, que lo queramos edulcorar, que lo queramos poner muy bonito y que al final salgamos, pues oye, mira, lamentablemente si nuestro pasado ha sido así, tenemos que saber que nuestro pasado es así, que eso va a estar en una hemeroteca, que es cierto que ahora la hemeroteca es digital y que es una más accesible, que antes teníamos que ir a la biblioteca o a esa hemeroteca en papel y estar ahí pues luchando entre hojas. Ahora es cierto que vas a la página web del medio y buscas la hemeroteca, pero que no podemos tampoco digamos edulcorarlo. Y luego es cierto que también los buscadores y también las empresas tienen que ser conscientes que esos buscadores tampoco pueden hacer tan fácil esa información donde se acceda a datos personales, ¿eh? Ojo, que también estamos hablando en este caso de indexación de datos personales.
Bueno, luego ya tendríamos que entrar en el debate de quién tiene relevancia pública y quién no lo tiene, o quién tiene derecho a tener relevancia pública en una parte de su vida, por ejemplo en la profesional y no en la privada y este tipo de cosas. Esto sigue siendo un problema que parece irresoluble, ¿verdad?
Hombre, es cierto que también con las personas famosas, ¿no?, y con todo lo que hay, hombre, es cierto que también en ese caso ya tenemos bastante jurisprudencia al respecto, pero es cierto, es irresoluble, pues porque los casos se van dando y luego siempre lo mismo, la realidad siempre supera la ficción y en este caso también supera pues a los propios jurisprudencia existente y a la propia legislación existente, ¿no? Pero bueno, lo de la relevancia pública siempre hay que tenerlo claro. Lo que también es cierto que en un momento dado podemos saltar a la relevancia pública, pues como estaba acordándome ahora, pues en el caso de tweets o de mensajes lanzados en las redes sociales, que en un momento dado eres una persona no conocida y luego eres una persona electa y salen a la luz, ¿no?, cuando lo has escrito hace tiempo. Entonces también tenemos que ser conscientes que lo que hacemos en Internet en un momento dado, pensando en que no tenemos esa posible relevancia pública, que en un momento dado salta a la palestra y nos encontramos con que en ese, pues sí, vamos a tener esa relevancia que en un momento dado no lo considerábamos.
En ese caso, ¿dónde estaría la frontera? Jorge, mira, tenemos ese caso que has puesto tú sobre la mesa, el del concejal Zapata del Ayuntamiento de Madrid, que es verdad que publicó unos tweets cuando no era una persona con relevancia pública y ahora sí la tiene. En ese caso, una vez que uno se convierte en personaje público, ¿existe el derecho al olvido de lo que hizo cuando no lo era o no?
No, en cierta forma al final no, hombre, también habrá que ver los hechos en su caso, ¿no? Bueno, en este caso pues ya se han enjuiciado suficiente sobre el mal humor o el buen humor o el humor negro de ese tipo de casos, pero en cierta forma al final sí que es cierto que ahí tenemos que tener pues se debe hacer la ponderación de cuándo se realizaron, en qué momento dado se realizaron, pero también siendo conscientes que en un momento dado, si eres de relevancia pública, digamos que tu pasado también vuelve, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues hay que ser conscientes de ello, ¿no? Pero también, al final, en este caso, para no liar un poco más, también será sobre la noticia que en su caso tuvo lugar, ¿no? O la noticia en la que en su caso te hicieron, fuiste tú el protagonista, ¿no? Pero sí que es interesante ese debate de que es que Internet al final no olvida, es decir, lo que nosotros dejamos ahí en el baúl olvidado, en un tuit sin importancia quizá, hace 10 años o 7 años o 5 años, pues luego en un momento dado vuelve y nos hace y hace recordarnos pues quizá algo que hayamos querido olvidar, ¿no?
Muy bien, pues Jorge Campanillas, abogado especialista en nuevas tecnologías de Lurismática, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, porque esto es un tema complicado de entender y yo creo que ha quedado bastante claro con tu conversación. Muchas gracias.
Eso esperamos, siempre es un placer. Muchas
Hasta
gracias.
Luego, un abrazo.
Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Sabes el cuento de los niños pesimista y optimista?
No, no, cuéntamelo.
Pues es un niño optimista y otro pesimista, y el niño optimista ha hecho una faena antes de Reyes y le castigan. Y le ponen caquita de caballo, los Reyes, y el otro le pone un reloj. Y llega el tío al día siguiente y le dice al pesimista buenísimo, dice, hombre, Pepito, ¿qué te han salido los Reyes? Dice, me han traído un reloj que mide la brevedad de la vida y lo poco tiempo que tenemos para aprovechar. Y se va al otro, el optimista malísimo, y dice, ¿y a ti qué te han traído los Reyes? Dice, a mí me ha traído un caballo, pero se ha cagado y se ha alargado.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
martes y nos tenemos que mirar el ombligo, como hacemos todas las semanas, con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Doctor, muy buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días, muchas gracias por esta bienvenida tan efusiva.
En el Día Mundial contra la Osteoporosis.
Sí. La osteoporosis, cuidado, ya vamos a empezar diciendo que no solamente es una enfermedad de la mujer.
Es equilicua,
es
que
cierto,
decía el otro,
es
¿no?
cierto que una de cada tres mujeres padece osteoporosis a partir de los 55 años.
Llevamos una temporada de estadísticas en contra de las mujeres, de verdad, que es empieza a dar miedo esto.
Vamos a ver,
de
Eli,
verdad. Ayer estábamos con el cáncer de mama, hoy con la osteoporosis. Somos un
desastre. Vamos a ver, no te pongas a la defensiva. Porque ahora iba a decir yo,
ajá,
que uno de cada cinco hombres,
sí,
también sufre y padece osteoporosis.
Bueno.
O sea que, por lo tanto, no es una enfermedad de la mujer. Ayer, me imagino que lo diríais,
sí,
el cáncer de mama también.
También es de
el
hombres.
Varón también,
sí,
tiene...
lo que pasa es que la incidencia comparada con la mujer pues no tiene mucho
sí,
que ver.
Pero no te pongas a la defensiva.
No,
venga,
me pongo.
Vamos a hablar de la osteoporosis,
vale,
y vamos a hablar en positivo. Y cómo la mujer, bueno, y el varón puede prevenir la aparición de la osteoporosis. Esta palabra significa hueso poroso, es decir, un hueso frágil, un hueso que se fractura fácilmente, ¿no? ¿Cuál sería la imagen que tendríamos que tener? Por ejemplo, como si nuestro hueso fuera un auténtico queso de gruyer. O sea, que tendría unos agujeros importantes y, por tanto, la mínima caída tendríamos un problema de fractura. Uno de los grandes problemas de la osteoporosis es que no da síntomas. Porque cuando te duele un hueso o cuando te duele la columna por un aplastamiento vertebral es que ya se ha complicado la osteoporosis. Y lo que tenemos que hacer precisamente es evitar esa complicación y saber que tenemos este riesgo, este problema. Y cuidado, que podemos hacer muchas cosas para prevenir, para evitar el problema de la osteoporosis. Bueno, y si te parece, como siempre, tenemos al especialista que nos va a hablar y nos va a hablar muy bien de esta enfermedad y qué es lo que podemos hacer para prevención y tratamiento. Tenemos con nosotros al doctor Xavier Nogués Solán, que es presidente de la Sociedad Española de Investigación Ósea y Metabolismo Mineral.
Doctor Nogués Solán, muy buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, ¿no?
Bueno, yo creo que lo primero que se pregunta a todo el mundo es por qué a partir de una determinada edad los seres humanos en general, pero sobre todo las mujeres en particular, empiezan a perder calcio en los huesos.
Bien, es una cuestión que se conoce ya desde hace tiempo y es una cuestión puramente hormonal. Es decir, a partir de una edad determinada, la mujer, como muy bien han dicho en la introducción, pues empieza a, yo no diría perder calcio, sino pierde masa ósea debido a un proceso de aumento de la resorción ósea y disminución de la formación. Y eso lo regula fundamentalmente los estrógenos. Nuestro hueso, nuestra masa ósea, es como nuestros pelos o la piel que constantemente se está renovando y llega un momento en que esa renovación no queda equilibrada, queda desequilibrada hacia la destrucción de la masa ósea y entonces eso es debido fundamentalmente a la pérdida de estrógenos. Conocemos también mecanismos más importantes, pero el fundamental es los estrógenos.
Bueno, y también lo que tenemos que decir es que se puede prevenir. Y la prevención, sí, podemos decir, desde la infancia, incluso la prevención desde el seno,
sí,
materno.
Sí, sí, sí. No, no. Es evidente de que hay algo, hay un dato que es muy importante y es que nosotros desde la infancia lo que primero hacemos es el crecimiento, después el modelado óseo y finalmente lo que sería el remodelado óseo. En estas etapas del crecimiento y del modelado óseo, contra más masa ósea llegamos a adquirir, mejor estaremos provisionados para cuando llegue la etapa de la pérdida de masa ósea. Por lo tanto, tanto en la infancia como sobre todo en la época del crecimiento, en la época de la adolescencia y juventud, es muy importante, primero, evitar tóxicos. El tabaco y el alcohol, siento mucho, pero siguen siendo los grandes enemigos de nuestra sociedad, sobre todo el tabaco, porque produce múltiples efectos en muchos organismos y uno de ellos, aunque no se conozca, es el hueso. El alcohol, porque fundamentalmente va a producir también una pérdida importante de masa ósea y es uno de los datos que antes decía del varón, la osteoporosis del varón, fundamentalmente también puede ser por debido a origen hormonal, pero uno de los grandes caballos de batalla en la osteoporosis del varón es el tóxico, y sobre todo el alcohol. Y después, evidentemente, la ingesta de calcio. La ingesta de calcio es muy importante durante la etapa de crecimiento, y llegar a adquirir ese pico de masa ósea que le llamamos nosotros sobre los 30-35 años, que contra más alto es, mejor. Porque ya digo, cuanto mayor es la reserva, aunque tengas una pérdida de masa ósea que se va a producir después de la menopausia, pues vas a partir de un punto mucho más alto y por lo tanto no vamos a llegar a tener osteoporosis.
Una vez que tenemos que se nos ha detectado que tenemos osteoporosis, ¿esto tiene arreglo, doctor?
Sí, actualmente la verdad es de que tenemos fármacos que pueden ayudar, pero sobre todo lo más importante es hacerlo actuar en conjunto. No querramos que un fármaco nos vaya a solucionar el problema. Se ha de tratar la osteoporosis desde un punto de vista multifactorial. Por eso en la osteoporosis, una de las preguntas que dicen es, ¿quién la tiene que tratar? ¿El ginecólogo, el traumatólogo, el reumatólogo, el internista, el endocrino, el rehabilitador? Bueno, pues evidentemente la tiene que tratar quien más conoce el tema y quien le dé el enfoque multifactorial, porque se ha de prevenir, se ha de intentar hacer más ejercicio, el dietista para aumentar la ingesta de calcio, evitar las caídas, etcétera. Quiero decir, hay toda una serie de procesos que no es simplemente el tratamiento, pero sí que es verdad que hoy en día tenemos tratamientos efectivos que pueden mejorar la masa ósea y llegar a un punto en que desaparezca la osteoporosis.
Bueno, y luego está la cuestión del diagnóstico a tiempo. ¿A partir de qué edad nos tenemos que hacer una densitometría?
Bien, ese es un tema realmente muy debatido, pero el consenso general es que a partir de los 65 años es el momento de hacerse una densitometría. Antes, en la mujer que tenga factores de riesgo importantes, como por ejemplo un antecedente de fractura de fémur en la madre o en la abuela, o haya tenido una menopausia precoz, o sea una mujer que haya tenido periodos de amenorrea durante su tiempo de fertilidad, o sea una mujer muy delgada, es decir, toda una serie de factores de riesgo que se conocen perfectamente, si haces un valor de esos factores de riesgo y ves que el riesgo es muy importante de desarrollo de osteoporosis, puedes hacer una densitometría tras la menopausia, antes de los 65 años. Pero realmente hasta los 60, 65 años no haría falta hacerla, porque, por lo menos desde el punto de vista de cribado poblacional, supondría una pérdida de riesgo económico, beneficio, que no sería pues lo adecuado.
Bueno, uno de los problemas que tenemos es el diagnóstico, en el sentido, el diagnóstico precoz, porque el problema fundamental de la osteoporosis es que no da sintomatología. Porque cuando aparece el síntoma es que ya se ha complicado, ¿no?
Sí, bueno, por eso existe la densitometría. Aquí hay algo muy importante tener en cuenta, y es que hay facultativos y hay médicos o personal parasanitario que considera que la osteoporosis densitométrica, que sería la manera de la detección precoz, no sería realmente la enfermedad, cuando yo creo que aquí se equivocan realmente, porque cuando se detecta y se puede prevenir y se puede curar es cuando aún no se ha producido una fractura. Algo similar sería con lo del infarto, ¿verdad? Que cuando estamos con una hipercolesterolemia, estamos tratando el colesterol porque es un factor de riesgo para desarrollar un infarto, y no esperamos a que se produzca el infarto. Pues aquí es algo muy similar. Si detectamos una osteoporosis a nivel densitométrico, tenemos que empezar, dependiendo evidentemente de la edad, pero tenemos que empezar un tratamiento adecuado, preventivo o curativo, para evitar que se produzca la fractura. Porque si no, cuando se produce la fractura, ya llegamos tarde, efectivamente.
Bueno, doctor, sabemos que está usted en plena consulta, así que no le vamos a entretener más. Una última pregunta. Cuando se nos habla de que tenemos que proporcionar a nuestro cuerpo la cantidad suficiente de calcio, siempre pensamos automáticamente en la leche, en la cantidad de leche que tenemos que tomar cada día. Pero usted habrá escuchado también estas teorías que dicen que la leche no es buena. Ahora hay un movimiento muy importante que dice, hombre, tomar leche de otro animal que no sea el nuestro y tomarlo en edad adulta, cuando el resto de los animales, una vez que pasa la época de lactancia, dejan de tomarlo, quizá no sea lo mejor del mundo. Yo no sé si aquí podemos tener ya fijado algún criterio, en fin.
Sí, sí. Sí, permítame que aquí, como presidente de una sociedad científica, y por tanto científica quiere decir que aprueba el rigor científico, decirle que todas estas teorías no están apoyadas en ningún trabajo científico reconocido internacionalmente. Pueden ser de revistas paralelas, de cosas de, que no son de peer review, que no están publicadas en ninguna de las grandes revistas científicas que usamos los médicos y, por lo tanto, fuera de lo que sería el rigor científico. No existe nada sobre este tema que podamos decir que la leche no es buena, al contrario. Lo que sí que es verdad es de que hay gente que la leche no le sienta bien porque tiene problemas de intolerancia a lactosa, parcial o completa, que hay gente que tiene intolerancias parciales y no tolera bien la lactosa, por lo tanto, se han de buscar alternativas, o bien otro tipo de leches, o leche sin lactosa, y después los yogures, que son mucho más fáciles de digerir porque ya se ha habido un proceso de fermentación. Y tengamos en cuenta de que para tener la máxima eficacia o la ingesta adecuada de calcio, si no contamos con los lácteos, la parte no láctea, es decir, simplemente legumbres, verduras, pescados, etcétera, proporcionan entre un 30 y un 40% de lo que tendríamos que tomar. Por ejemplo, ahora está muy de moda el sésamo. Bien, poner un poco de sésamo en la ensalada está muy bien, pero tengan en cuenta que para conseguir 700 miligramos de calcio solo con sésamo tendríamos que tomar 100 gramos de sésamo. Eso es imposible para una persona normal y corriente. Por tanto, pongamos todas las cosas en su sitio, se ha de hacer una alimentación variada, una alimentación adecuada y adecuarla a cada persona. Pero la leche realmente no, en esas teorías yo tengo que recurrir a mi rigor científico y decirle que no es verdad. Bueno, y una última cosa que le quería decir, ya que hablaban antes del día del cáncer de mama, las mujeres con cáncer de mama, y a las cuales yo también me dedico porque tienen una faceta, y es que tienen un tratamiento que son los inhibidores de aromatasa en las mujeres con cáncer de mama de tratamiento hormonal, en el que esos inhibidores de aromatasa disminuyen mucho más los estrógenos y pueden producir también osteoporosis. Por lo tanto, es un colectivo al que se tiene que tener muy en cuenta a la hora también de tratar su cáncer de mama, simplemente como dato anecdótico.
Bueno, pues ahí queda dicho, doctor Xavier Nogués Olán, presidente de la Sociedad Española de Investigación Ósea y Metabolismo Mineral. Muchísimas gracias por haber interrumpido su consulta para atendernos. Gracias,
de
verdad.
Pues me vuelvo con la paciente que tenía. Muchísimas gracias.
Perfecto. Dele un abrazo de nuestra parte también.
Gracias.
Me consolará mucho que le hayan dejado ahí en la consulta, supuesto, pero bueno, nuestra intención era buena. Bueno, hay otros alimentos que tienen mucho calcio también. Es bueno, Luis, tomar el calcio a cucharadas, quiero decir, estos botecitos de calcio, de pequeño nos han dado algunos,
claro.
Hay algunos que son muy conocidos que te dan una cucharada de calcio. Las madres les habían dicho que había que tomar calcio y te daban una cucharada de calcio. ¿Esto es bueno o no?
Es bueno, claro que es bueno y es necesario muchas veces cuando el déficit de calcio está demostrado. Cuando hay un déficit de calcio, a veces con la alimentación solo no es suficiente. Requiere un tratamiento, como tú dices, casi a paladas de calcio. Solamente una cuestión, 10 minutos de sol al día son absolutamente necesarios para la fabricación de vitamina D. Y la vitamina D es absolutamente necesaria para la absorción del calcio. Por lo tanto, si no tenemos vitamina D, tenemos un alto riesgo también de tener un problema de osteoporosis.
Bueno, y luego a mí hay una cosa que me preocupa mucho, y es que la leche ahora viene con suplemento de calcio. Y a mí esto me tiene un poquito de los nervios. Y dices, bueno, pues si no tiene calcio la leche, pues, y le tenemos que poner el calcio, ¿para qué se lo hemos quitado primero, no?
Yo te explico, sobre todo ya en el suplemento de calcio, las leches desnatadas, fundamentalmente, ¿no? Se le quitan una serie de, bueno, las vitaminas liposolubles, ¿no? Y entonces al quitar las vitaminas liposolubles, a veces, aunque estamos haciendo una ingesta de ese tipo de leches, es más complicado que se produzca la absorción y, por lo tanto, hay que añadir el calcio, ¿no? Y esto es así, ese es el motivo, hay que tomar leches enriquecidas, claro.
Y por último, una última duda sobre esta cuestión del calcio o no calcio, para pasar ya a otras cuestiones. ¿Podemos tener una sobredosis de calcio? Es decir, ¿es malo tomar calcio en exceso?
Hay una hipercalcemia, existe, ¿no? En medicina. Solamente sucede cuando hay un déficit metabólico. O sea, es decir, cuando no tenemos un buen funcionamiento de nuestro metabolismo o un mal funcionamiento renal, por ejemplo, sí se puede llegar a producir un problema de hipercalcemia en circunstancias normales. Es muy, muy difícil, ¿no?, que esto se produzca, porque el organismo tiene mecanismos reguladores y compensadores. Un buen funcionamiento de nuestro organismo, no digo que sea imposible, pero es muy, muy complicado.
Bueno, pues dicho lo cual, hay que mirarse los huesos, aparte del ombligo, que es lo que hacemos nosotros todas las semanas, a partir de una determinada edad, las mujeres a partir de que entran en ese periodo de la menopausia, controlarlo más, y sobre todo, algo que tú nos decías desde el principio, Luis, hay que prevenir desde que uno es pequeñito.
Sin duda, a los niños tenemos que llevarlos por el camino de la buena alimentación. Lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. Ojalá existiera una asignatura en todos los colegios e institutos que se hablara de nutrición y de ejercicio. Se ahorraría luego muchísimo dinero en tratar enfermedades haciendo una buena prevención, simplemente con educación a nivel de colegios. Saber los alimentos que se deben de tomar a diario y saber aquellos alimentos que debemos reducir al máximo su ingesta. Esto sería, desde luego, fantástico, y que los gobiernos, tantos municipales, autonómicos y el gobierno de la nación, tendrían que darse cuenta de la importancia que tiene la prevención, una buena alimentación y el ejercicio, sin duda.
¿Y en esa buena alimentación debemos introducir el cacao, que es el alimento de esta semana?
Sin duda. Sin duda, tenemos que también poner el cacao. El cacao también un alimento que durante muchos años ha sido mal visto, en el sentido de, es que sube el colesterol. No, es que tiene muchas calorías. Bueno, pues el cacao cada vez se demuestra más, y lo decía el doctor Xavier Noguer Solán, él es presidente de una sociedad científica. Científicamente se ha demostrado que el cacao es saludable, que reduce los niveles de colesterol malo, que eleva el colesterol bueno, por lo tanto, menos riesgo de sufrir, de tener un problema, un evento cardiovascular o cerebrovascular, reduce las cifras de presión arterial. La cuestión es qué tipo de chocolate debemos tomar.
Sí,
¿no?
Porque el cacao lo tomamos en forma de chocolate, efectivamente.
Chocolate negro, fundamentalmente.
Cuanto más negro, mejor.
Mejor. Sin leche. Chocolate negro, que lleva una cantidad de flavonoides importantes, que son los positivos para nuestra salud. Y luego la otra cuestión es cantidades. ¿Qué cantidad debemos tomar? Hombre, el tomar 1 o 2 onzas al día de chocolate negro es suficiente. Es suficiente y positivo. Ya, si empezamos a ingerir más, tenemos ya el riesgo de que consumimos un exceso de calorías y, por lo tanto, podemos tener un problema de engorde. Pero vamos, en principio, 2 onzas diarias de chocolate negro, importante, es muy saludable para nuestra salud.
Bueno, pues nos lo apuntamos. Y en el consejo de la semana.
Consejo. Dime lo que trabajas y te diré qué es lo que tienes que tomar. ¿Qué alimentos tienes que tomar? Por ejemplo, nosotros, que trabajamos sentados prácticamente muchas horas, cuanta menos ingesta calórica, mejor. Tenemos que saber que debemos tomar más fruta, más verdura, debemos tomar más legumbres, que debemos hidratarnos muy bien. Si tenemos que tomar un tentempié, oye, que sea un pequeñito bocatín, tenemos que eliminar todo lo que es bollería, y sobre todo lo que es la bollería industrial. Si tenemos un trabajo muy activo, pues obviamente tenemos que ingerir más cantidad de hidratos de carbono de absorción media o de absorción lenta, para que a lo largo del día tengamos suficiente energía, ¿no? Entonces aquí tenemos que tomar, por ejemplo, patata, tenemos que tomar pasta, que se va, los hidratos de carbono se van eliminando lentamente, ¿no? Tenemos que, cuidado también, las personas que trabajan sobre todo al aire, ¿no? Los rayos ultravioleta, tomar gran cantidad de beta-caroteno, esos alimentos que tienen esos colores naranjas, tienen que tomar, sobre todo ensaladas, ensaladas con tomate, ensaladas con zanahoria, y una buena hidratación fundamental. Luego los trabajadores también que tienen por turnos, ¿no? Estos trabajadores que tienen turno de mañana, luego turno de tarde y luego turno de noche. Aquí uno de los problemas que surge es el problema del sueño, ¿no? Ese ritmo del sueño. Deben tomar alimentos ricos en triptófano, deben tomar alimentos ricos en legumbres, en frutos secos, por ejemplo, ¿no? El plátano, la avena, la leche de la que hablábamos, les iba a venir muy bien. Tomar incluso melatonina les va a venir muy bien para regular ese ritmo circadiano.
Los quicos no están diagnosticados para ningún... Lo digo porque esta mañana, Luis, me he tomado 3 quicos. Esto lo estoy contando yo porque es que me tiene... No, me he tomado 3 quicos y no me quito el olor de encima. Entonces estoy de los nervios porque esto... No hago más que olerme a quicos. Y ya sabía yo que siendo una trabajadora sentada no debía haberme comido yo los quicos.
Pero son 3 quicos. kikos.
Pero tú sabes lo que huelen tres kikos, igual que tres toneladas de kikos. Esto es igual.
Voy a probar.
Pues mira, tengo un paquetito que se lo he pasado a Belén Amonaciz, que va a ir apestando, vale, a kikos, pues si se come el paquete. No te quiero que te dé unos cuantos. Verás tú lo que te pasa.
Tres. Quiero que me dé tres.
Con lo bien que huele a colonia el doctor cuando entra por la puerta, sí, pues vas a salir apestando a kikos. Te lo advierto. Bueno, esto bueno. No hay quien lo quite de
encima. Habrá alguien que le guste el olor a kikos. Nunca se sabe en esta vida.
Bueno, pues mira, también es una manera de consolarse. Claro. Estoy convencida de que, en fin, a mí es que a mí no me gusta demasiado.
El único olor que a mí no me gusta es el del tabaco.
El del tabaco.
Sí.
Pues no hables muy alto, porque con esto de que los médicos dais para adelante y dais para atrás, a lo mejor el día... Sí, primero, que el pescado azul era malo, que esto que hemos hablado muchas veces.
Por ahí no me pillas.
A ver si llega un momento que decir que el tabaco es buenísimo.
No, por ahí no me pillas.
Oye, ya había algunos estudios que decían que era bueno para el Alzheimer. No, científicos,
olvídate,
también,
olvídate,
es verdad.
Olvídate de ese estudio, olvídate de ese estudio. El tabaco es absolutamente perjudicial. La raíz del pelo hasta la uña del dedo gordo. Y por ahí, por todo el organismo, algo hace el tabaco y malo siempre.
Malo siempre, eso hay que decirlo...
Rotundo.
Y cuanto más pequeños es, peor, que ahora la gente empieza a fumar muy jovencita. Y esto es malísimo del todo. Que quedas invitado a unos kikos, doctor.
Venga, vale, correcto.
Venga.
Marchando una de kikos por parte de Eli. Venga.
Hasta la semana que viene, doctor. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Sin la filosofía, el pensamiento humano no sería nada, y sin la psicología, seríamos incapaces de bucear en aquello que no nos gusta de nosotros.
De uno en uno, de lunes a viernes, a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
¿Tú te has sentido alguna vez parte de un club de incomprendidos?
Yo me he sentido incomprendido.
¿Pero sin club?
Sin club.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
La noticia nos ha llamado muchísimo la atención. Una noticia que dice: exploradores españoles descubren un centro ceremonial inca en los Andes peruanos. Y ya indagando en esta noticia, bueno, la cuestión es que una nueva expedición de la Sociedad Geográfica Española, que ya saben ustedes que hace un trabajo extraordinario, nos acerca a una necrópolis inca en los Andes en peruanos, un monte sagrado en el que se realizaban ritos funerarios y que ha sido encontrado precisamente por este grupo de exploradores encabezado por Miguel Gutiérrez, que es director de este proyecto que lleva como nombre Mars Gaming Expedition. Miguel Gutiérrez, buenos días.
Buenos días.
Bueno, y esto, encantados de hablar contigo. Oye, ¿por qué este nombre, Mars Gaming Expedition?
Bueno, porque nuestro sponsor principal es una empresa de videojuegos que se llama Mars Gaming.
Bueno, que esto no tiene nada que ver con el descubrimiento que habéis hecho.
Bueno, no, el nombre no tiene que ver. Pero bueno, como es Marte, ¿no? Mars Gaming suena un poco a exploración.
Claro que sí. Oye, Miguel, parece mentira que a estas alturas de la historia de la humanidad todavía sigamos descubriendo cosas que hasta ahora permanecían inéditas.
Exacto, ¿no? Realmente, incluso yo creo que se abre una nueva fase de exploración que va a dar unos rendimientos extraordinarios, ya los está dando. En Honduras han descubierto la Ciudad Blanca, que era una leyenda, gracias a tecnología satélite. Y luego han encontrado en Camboya también dos ciudades solo este año, que estaban en la selva. Entonces, no solo se descubren, sino que se descubren a más velocidad y estamos viendo que quedaba muchísimo y lo que falta. O sea, claro, porque ahora hay unas posibilidades de encontrar cosas bajo el mar, bajo tierra. También hay ruinas bajo el mar, ¿no?
Sí.
Como han encontrado cerca de Alejandría, también cerca de Florida, etcétera. O sea, ahora entramos en una nueva fase, pero va a haber grandes descubrimientos.
Oye, Miguel, ¿cómo empieza vuestra aventura? ¿Cómo empieza ese descubrimiento de este centro ceremonial inca?
Bueno, yo soy un escritor de viajes, entonces empecé haciendo un proyecto literario para escribir sobre Vilcabamba, porque era ese último reino inca que resistió de tres décadas a los españoles escondido en los Andes. luego fue destruido y pasó al olvido, ¿no? Y luego hubo un montón de expediciones que fueron a buscarlo. Entonces me pareció una historia apasionante para contarlo en uno de mis libros de viajes, y viajé a la zona tres veces. Entonces, de repente vi, para sorpresa mía, que estaba inexplorado, realmente, científicamente inexplorado, ¿no? No quiere decir que no hubiera mapas del lugar, sí, pero desde un punto de vista arqueológico y también de otras disciplinas científicas, pues estaba inexplorado. Entonces dije, bueno, pues ya se convirtió en algo más serio mi proyecto, ¿no? En algo ya puramente exploratorio.
Y ahí enredaste al personal hasta que conseguiste montar esa expedición,
sí,
¿no?
Que... Entonces, lo que hice fue enrolar un equipo multidisciplinar, ¿no? Que hay una geóloga, Ruth Jiménez, una historiadora, Silvia Carretero, un arqueólogo que domina la tecnología satélite, que es Íñigo Rúe, de la Universidad del País Vasco, del Servicio de Cartografía de la Universidad del País Vasco, una médico, alpinista, de todo, ¿no? Yo creo que era lo necesario. Entonces, al final, pues la gente ha rendido maravillosamente. Nosotros éramos los que conocíamos el terreno y acotamos las zonas. Mi hermano y yo, que es el codirector del proyecto, mi hermano es fotoperiodista, acotamos las zonas de búsqueda, y porque sabíamos pues todos los testimonios, sabíamos hasta dónde se había investigado, ya lo habíamos estudiado, qué faltaba, etcétera, y entonces así se pudo hacer pues esta labor, y la verdad es que ha superado todas nuestras expectativas, porque ha sido, el hallazgo ha sido, parece ser, después de consultar a expertos, pues a Mari Carmen Martín concretamente, que es una experta en el mundo andino, pues parece que es más importante de lo que se pensaba, ¿no?
Bueno, exactamente, ha sido mucho tiempo de trabajo y de investigación muy minuciosa. Supongo que habréis tenido buenos momentos, momentos peores en los que...
Totalmente.
Supongo que diríais, aquí al final Totalmente. Es que no va a salir nada, ¿no?
Sí, hay muchos momentos en que uno no se lo cree, ¿no? Que dices, oye, estoy tirando horas, dinero, llevo tres viajes y para nada, ¿no? Muchas veces. Luego... una cosa es proyectar, incluso cuando ves cosas en las fotos de satélite pues que coinciden con los estudios que has hecho de arquitectura inca, ¿no? O te lo parece, pues que no te lo terminas de creer. Luego, incluso sobre el terreno, cosas que dábamos por hechas se han caído. O sea, habíamos visto unas formaciones a 4.000 metros y llegamos allí con un extraordinario esfuerzo y resultó pues que tenía toda la pinta de ser moderno, ¿no? Una especie de aldea abandonada de hace varias décadas. Entonces, ahí se te cae todo, pero luego donde, si continúas y la tenacidad, pues continuamos, no nos dejamos desanimar, dijimos vamos a cumplir todos los puntos, las anomalías que hemos seleccionado las vamos a chequear, y efectivamente, pues al final incluso superó nuestras expectativas, porque aparecieron cosas que parece ser que desde para los arqueólogos son de extraordinaria importancia, ¿no? Como porque, es el rito,
claro,
las evidencias a la capa cocha. El rito,
eso,
¿no?
Eso te iba a preguntar, a la hora de la verdad, al final, ¿qué es lo que aporta lo que habéis descubierto?
Bueno, lo que hemos descubierto en un principio aportaba extraordinariamente, porque parece que era unas ruinas bastante monumentales para el mundo de hoy que lo chequea todo, ¿no? Que está todo descubierto. Y estaban pues escondidas entre barrancos de una manera casi diabólica, ¿no? Queriendo, evidentemente. Y entonces no, pero es que eso es lo que ya sabíamos casi desde un inicio y ya era extraordinario. Pero es que resulta que cerca de la cima descubrimos un par de recintos rectangulares adosados, que son exactamente iguales que los que se han descubierto, los pocos, poquísimos, el puñado que se han descubierto en otros lugares como el volcán Yuyayaico, donde se preparaba a las víctimas para realizar este ritual de capacocha de servicios humanos. Luego se les sacrificaba y se les dejaba enterrar en los túmulos, que también los tenemos documentados, ¿no? Entonces esto dispara las expectativas y parece que tiene una importancia ya convierte el yacimiento en algo extraordinario.
O sea, que ratifica la crueldad de los incas a la hora de la verdad, ¿no?
Hombre, a ver, los incas, la crueldad. A mí no me gusta entrar soy historiador, en ese tipo de juicios, porque lo mismo con los españoles.
Bueno, claro, las mentalidades no tenían nada que ver.
Los españoles eran horribles, los incas eran horribles. Yo creo que los tiempos hay que juzgarlos en su... Eso es, en su justa momento. Luego era un imperio, era un señor que era un dios para los súbditos y tenía disponibilidad absoluta sobre sus vidas. y cuando se coronaba un inca o moría un inca, y cuando querían aplacar a un volcán o un desastre natural, pues hacían estos rituales porque ellos creían que aplacaba a los dioses. También es cierto que pensaban que estas personas que sacrificaban eran una suerte de emisarios que iban a los dioses, y era como un honor increíble, ¿no? Son todo una cuestión de creencias, claro, evidentemente, para nuestro punto de vista, de una crueldad extraordinaria, porque la mayoría eran niñas, ¿no?
Claro.
Entonces también había reyes enemigos y a veces niños, pero bueno, normalmente niñas vírgenes, la manía de siempre, ¿no?
La manía siempre, sí, de cebarse sí, con la virginidad. Oye, Miguel, yo sé que a las 11:15 tienes otra cita muy importante, pero sí, es que me quedan un par de preguntitas y llegan las noticias. ¿Me esperas 3 minutos? Te hago un par de preguntas y te libero, ¿te parece?
Sí.
Muy bien, pues nada, llegan las noticias a Onda Madrid y después retomamos este programa Oye Madrid. Y retomamos esta conversación tan interesante con Miguel Gutiérrez, que es director de un proyecto que ha descubierto unas nuevas ruinas incas. Con él hablamos en nada, en 3 minutos.